Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional y
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 24 de julio. Se va a poner fin al huachicol fiscal. La presidenta Sheinbaum subrayó que en el combate a este delito se va a llegar hasta las últimas consecuencias. Dos son los principales esquemas de evasión.
Si hay una empresa que no tiene permiso de importación de gasolina, pero tiene permiso de importación de un producto químico, pero en realidad importó gasolina y no ese producto químico, pues también tiene su sanción. Entonces esas son las formas ilegales.
En este tema le pidió reciprocidad al gobierno de los Estados Unidos.
Entonces es parte de las investigaciones, porque ahí mismo dice que estamos trabajando, colaborando conjuntamente. Ese es un ejemplo de cómo se puede colaborar y cooperar para atender un delito tan grave como el huachicol fiscal.
Y a propósito del combate al huachicol, elementos del gobierno federal aseguraron una bodega clandestina en la que almacenaban combustible robado a los ductos de Pemex, esto en el poblado de Tres Marías, en Huitzilac, Morelos. Constante el golpe a la producción de drogas. En Culiacán, en Sinaloa, fueron neutralizados dos laboratorios donde se incautaron aproximadamente 4.9 toneladas de metanfetamina. Con este aseguramiento, la afectación económica a la delincuencia organizada es de aproximadamente, escuche usted, 1.321 millones de pesos. Comercio bilateral, más allá del T-MEC, la presidenta Sheinbaum informó que las comunicaciones que ha tenido con el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, han derivado en un acuerdo de complementariedad en distintos temas. Entre ellos está, por supuesto, el comercial.
En varios temas. Uno es el comercial y otros temas pues son cooperación. Por supuesto que estamos hablando de complementariedades, no estamos hablando de un tratado de libre comercio, ni mucho menos, sino complementar nuestras economías y tener cooperación y colaboración.
Denunciar es parte importante del combate al crimen. Luego del operativo Liberación desplegado en el Estado de México, donde se llevaron a cabo varias detenciones por el delito de extorsión, la presidenta de México informó que se estableció el número 089 para poder hacer denuncias de manera telefónica e invitó a víctimas de este delito a que lo hagan.
Entonces pueden tener confianza en el número 089 para poder hacer su denuncia de manera telefónica. Incluso la pueden hacer de manera anónima, no necesitan dar su nombre, pero sí los detalles de cómo están siendo extorsionados para que se inicie todo el proceso de investigación. Entonces con solo denunciar en el teléfono hay la obligación de abrir la carpeta de investigación.
Destaca que como resultado del operativo Liberación, la regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, Yareli N., fue detenida, procesada a prisión preventiva, acusada del delito de secuestro exprés. Lideran al líder de ACME. La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó que la madrugada de hoy fue localizado con vida Bernardo Aldana, dirigente de la Alianza de Transportistas Comerciantes Metropolitanos Anexas, quienes ayer bloquearon por más de 10 horas las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca para exigir apoyo de las autoridades en la localización de su líder. Hablaré más adelante con la vocera y coordinadora de la Alianza, Gabriela Torres. Apúntense, el Instituto para devolverle al pueblo lo robado anunció que del 25 al 6 de agosto se va a llevar a cabo la primera subasta en línea del año. Se van a poner a la venta 218 bienes inmuebles, 145.429 muebles confiscados, bienes inmuebles confiscados. ¿A dónde va a ir lo recaudado? Le digo, a centros de salud, a hospitales de aquellos municipios que más lo necesiten.
Todos estos recursos que se obtienen de la subasta de estos bienes confiscados se destinan, en este caso lo vamos a destinar a temas de salud en los municipios que más lo necesitan en el país.
A la edad de 84 años murió Chuck Mangione, una leyenda sin duda alguna del jazz. A lo largo de su trayectoria coleccionó grandes éxitos, entre ellos el que usted escucha, Feel So Good. Lo vamos a recordar en este espacio. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en la zona centro de la capital sobre la avenida Paseo de la Reforma, donde encontrará cerrada la circulación, esto a partir de la zona de las inmediaciones de Lieja, por la presencia de inconformes. Hay que tomarlo en cuenta para quien circula hacia la zona norte de la capital, tomar como alternativa las inmediaciones de la avenida Chapultepec, o bien si lo prefiere el circuito interior, para evitar este punto de conflicto. Nos recorremos hacia la zona oriente, donde incrementa el aforo vehicular.
Oficial, muchísimas gracias por tu reporte, estamos pendientes. Bueno, fíjese usted que Bernardo Aldana, coordinador de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México, la ACME, pues, desapareció el 22 de julio en el municipio de Jilotepec, esto en el Estado de México. Hombres que iban a bordo de una camioneta, pues lo levantaron en la autopista México-Querétaro, esto a la altura del kilómetro 88. Ayer, integrantes de la ACME bloquearon por más de 10 horas las autopistas México-Querétaro y México-Pachuca, exigían apoyo de las autoridades en la localización de su líder, quien fue encontrado hoy con vida, fue localizado hoy en la madrugada con vida. Agradezco enormemente a la licenciada Gabriela Torres, coordinadora de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, que nos acompaña esta tarde. Licenciada, ¿cómo estás? En unos instantes me enlazo con la licenciada Gabriela Torres. Licenciada, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte.
Licenciada, pues de entrada es una muy buena noticia la que se da esta madrugada de la localización de Bernardo Aldana con vida después de que fue levantado, después de que fue secuestrado en el Estado de México, en el municipio de Jilotepec. Ayer la Alianza llevó a cabo bloqueos en dos carreteras muy importantes de la capital del país para exigir ayuda, para exigir apoyo a las autoridades en la localización de su líder. Esta localización, licenciada, ¿cómo se da?
Gracias y con el agradecimiento de toda nuestra asociación civil, de todos nuestros agremiados, de la ciudadanía en general, de la familia principalmente de mi compañero y amigo, se da en un esfuerzo conjunto, en un operativo conjunto entre las corporaciones policíacas a nivel federal y estatal, a sus mandos. Este operativo sucede de manera conjunta, reitero, y es este el conducto por el cual se logra la localización y liberación de nuestro compañero.
Es muy importante que se dé esta localización, licenciada Gabriela Torres. Entonces, apoyo por parte de las autoridades. ¿Se encuentra bien Bernardo Aldana? Eso es importantísimo. ¿Bien físicamente? ¿Cómo está emocionalmente?
Él se encuentra sano, se encuentra físicamente con vida. Por el respeto a la carpeta de investigación que sigue en curso, por el respeto a la integridad y seguridad física, principalmente de mi compañero, de su familia, no podemos agregar detalles tan específicos. Aquí el fin común y el tema principal es que él se encuentra con vida, se encuentra sano.
Sí, es muy importante respetar las investigaciones, no entorpecer las diligencias para que los responsables de este secuestro sean detenidos y respondan ante la autoridad. Y en su momento esperemos conocer quiénes perpetraron este terrible delito, a quién responden, cuál es el móvil importantísimo, Gabriela Torres, de este lamentable levantón. Mientras tanto, confían en la Alianza de Transportistas, en las autoridades, tanto policíacas como de procuración y de impartición de justicia?
Esto es correcto. Resaltar también el agradecimiento imperativo a nuestras autodefensas, a nuestras fuerzas civiles, ello con auxilio a estas autodefensas, a la ciudadanía que se sumó, es que nosotros colaboramos de manera activa desde el día martes que suceden los hechos hasta el día de ayer con una búsqueda incansable de nuestro compañero. El día de ayer en el municipio de Soyaniquilpan, en el municipio de Jilotepec, fuimos acompañados por la Policía Estatal, por sus mandos. Esto es importante darlo a conocer a la audiencia. Toda vez que tuvimos ese apoyo, tuvimos el apoyo por la Guardia Nacional en un punto específico del municipio de, de Soyaniquilpan. Al final, el esfuerzo conjunto de autodefensas, fuerza civil, ciudadanía, con el auxilio y protección de la justicia, genera posteriormente la localización y liberación de nuestro compañero. Agregar también que nuestra organización, nuestra asociación civil, nos sumamos al llamado de Omar García Harfuch a la no extorsión. Nosotros nos sumamos, ese es el móvil de origen, y nuestra asociación sigue firme, sigue de pie, sigue fuerte para nuestros agremiados y nosotros como integrantes y representantes, no a la extorsión. El origen que tenga no interesa, viniendo de las personas que tengan que venir, será no a la extorsión.
Ahí está el llamado a no la extorsión. Y para evitar la comisión de este delito, ¿hay nuevos acuerdos por parte de las autoridades con ustedes, con la Alianza de Transportistas, Gabriela Torres? ¿A qué han llegado para, además de la Estrategia Nacional y del número 089 que se ha dado a conocer y que ha dado resultados, para resguardar la integridad de los transportistas, que son ustedes columna vertebral del desarrollo del país?
Así es. En este momento la prioridad es continuar con la carpeta de investigación de la privación de la libertad de mi compañero, del secuestro ya tipificado como delito hecho comisión. Ahorita ese es nuestro imperativo. Los diálogos que ya se tienen y que se están estableciendo, se están abriendo los canales de comunicación. En este momento están abiertos. La prioridad es continuar con esta carpeta, respetar la integridad de Bernardo, y el siguiente paso será entablar las estrategias correctas en una suma y en una sinergia autoridad-asociación civil.
Y sobre esta carpeta, Gabriela Torres, licenciada, usted confía en que, además me decía que sí confía en las autoridades, pero que sea rápido, que haya resultados pronto.
Esa es la confianza que se tiene. Hoy la prioridad está cumplida, que fue localizar a nuestro compañero con vida. La confianza está en la impartición de justicia, en ese órgano indagatorio, y ya en este momento las acciones quedan en manos de nuestras autoridades. La fe y la confianza estaban puestas en ellas.
Licenciada Gabriela Torres, coordinadora de la ACME, cerraron ayer para exigir a las autoridades apoyo para encontrar a Bernardo Aldana, a su líder secuestrado. Cerraron 10 horas, dos carreteras. De no haber cerrado estas carreteras, ¿considera usted que los resultados serían los mismos?
Para ser precisos, fue un bloqueo parcial. Nosotros generamos este bloqueo desde aproximadamente 6 de la mañana, 7 de la mañana, hasta la 1:40, 2 de la tarde aproximadamente, que es cuando nos movilizamos a Soyaniquilpan y a Jilotepec. La pretensión es una, no afectar a la ciudadanía de ninguna manera. Ese es el objetivo principal de nuestra asociación. Y desafortunadamente el llamado a las autoridades se tendrá que hacer de la forma en que se tenga que hacer. Uh-huh. Esa también es en una consigna enérgica. Hoy tenemos los canales abiertos, repito, en el momento en el que esto no suceda, tomaremos las acciones pertinentes como ciudadanos mexicanos que somos.
Pero ahí está, Gabriel, nos queda claro y clarísimo a todos los ciudadanos que los bloqueos fueron parciales y que es una medida a la que tuvieron ustedes que llegar para que los voltearan a ver. Las autoridades del Estado de México tuvieron que haber respondido nada más por los bloqueos parciales que usted bien menciona. Sin estos bloqueos, ¿hubiese respondido de la misma manera?
En este momento nos queda claro que el haberlo hecho agilizó, visibilizó, sobre todo, la situación de nuestro compañero. Es cuanto.
Y nosotros pendientes, licenciada Gabriela Torres, nuestro reconocimiento a todos los transportistas, nuestra solidaridad ante esta situación del secuestro de su líder, de Bernardo Aldana, y bueno, confiados también en que las autoridades, tanto de procuración como de impartición de justicia, harán que los responsables respondan ante el pueblo, ante la ley, ante la justicia, y que los encargados de garantizar la seguridad de los transportistas, bueno, pues cumplirán con su parte y ustedes pueden llevar a cabo esta importantísima labor. Te repito, Gabriela, son columna vertebral del desarrollo de nuestro país.
Gracias, gracias. A la orden siempre, al servicio de nuestros agremiados y de la ciudadanía en general. Y agradecidos también nosotros por los con los medios de comunicación, porque se han preocupado y ocupado de estos hechos y de la solución y resultado que afortunadamente fue en positivo de nuestra organización.
Bueno, pues espero que de nuestra parte a Bernardo Aldán, al coordinador de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México, al ACME, le envío un fuerte abrazo de nuestra parte, nuestra solidaridad y una absoluta y completa y pronta recuperación a través de la huella que pueda haber dejado esta terrible experiencia de haber sido levantado por integrantes del crimen organizado en una carretera del Estado de México, allá en Jilotepec. Nuestro reconocimiento también a él, por favor, Gabriela.
Muchas gracias, gracias, gracias.
Nosotros nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar, varios temas de la conferencia mañanera, el huachicol fiscal, hay acciones para erradicar este enorme problema que sí hay en el territorio nacional, pero los Estados Unidos tienen su parte, y muy grande. De esto vamos a hablar más adelante. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas de la conferencia del pueblo. Fíjese usted que ayer en la Embajada de los Estados Unidos en México se dio a conocer sobre una red criminal con participación del cártel Jalisco Nueva Generación que, restaría detrás del llamado huachicol, que estaría detrás del llamado huachicol fiscal por medio del cual el petróleo robado en México es enviado a Texas para su refinación y luego regresado a México a través de aduanas ocultos o con documentación falsa. Sobre este tema, hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, cuestionó que algunos funcionarios de los Estados Unidos consideren que la ilegalidad pues siempre está del lado mexicano, ¿no? Cuestionó las acciones o inacciones que se realizan del otro lado de la frontera. Puso, por ejemplo, pues el caso de la droga, ¿no? Allá está el consumo, finalmente, allá se vende. ¿Cuándo ha visto usted que detengan a alguien importante, ¿no? ¿Que dónde está el dinero? Escuche.
Llama la atención, digo, porque a veces hay muchos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que parece que todo está del lado de México. Y siempre hemos dicho, nosotros nos encargamos y trabajamos para que no haya delincuencia y que no haya impunidad. Pero del otro lado también tienen que hacer lo mismo. Siempre hemos dicho, ¿quién distribuye la droga en Estados Unidos? ¿Quién la vende? ¿Dónde están las detenciones? ¿Dónde está el lavado de dinero que se hace en Estados Unidos?
Y bueno, lo que corresponde a la parte de México sobre el combate al huachicol fiscal que presenta 12 esquemas de invasión son declarar como productos químicos combustibles al diésel o a la gasolina y simular compras con facturas falsas para evitar impuestos. Bueno, sobre esto la presidenta Sheinbaum aseguró que se va a llegar hasta las últimas consecuencias y que se va a poner fin al huachicol fiscal.
Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal, que si hay combustible importado, que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir. Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del llamado huachicol fiscal. Si hay una empresa que no tiene permiso de importación de gasolina, pero tiene permiso de importación de un producto químico, pero en realidad importó gasolina y no ese producto químico, pues también tiene su sanción. Entonces, esas son las formas ilegales.
Bueno, en cuanto al tema de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad del gobierno de Adán Augusto López en Tabasco, la presidenta Sheinbaum reiteró que sobre el senador no existe ninguna orden de arresto, por supuesto, ni siquiera existe una carpeta de investigación abierta.
Hasta ahora no hay ninguna carpeta, lo informe, porque así es, ni en ninguna de las fiscalías, ni en la Fiscalía General de la República contra el senador. Lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad.
Por cierto, mañana ya se cumple un año del ilegal traslado de México a Estados Unidos de Ismael el Mayo Zambada, pues del secuestro, ¿no?, por parte de autoridades de los Estados Unidos al líder del cártel del Sinaloa. Ante ello, la presidenta Sheinbaum aseguró que el gobierno de nuestro país, que el gobierno de México sigue insistiendo a autoridades estadounidenses en la solicitud de información sobre cómo se llevó a cabo esta acción. Destacó que tiene que existir entre México y Estados Unidos, entre los dos gobiernos, confianza mutua.
Seguimos insistiendo nosotros. Depende, obviamente, el gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos, y hay buena colaboración y coordinación, sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando, pues, la confianza mutua, porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos.
Sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, invitó a la ciudadanía a tener confianza en el número 089 y, de ser víctimas de este delito, utilizarlo. A través de este número, las autoridades pueden iniciar una investigación sin que sea la víctima quien tenga que ir a la fiscalía a denunciar, incluso puede ser de manera anónima.
Entonces, pueden tener confianza en el número 089 para poder hacer su denuncia de manera telefónica. Incluso la pueden hacer de manera anónima, no necesitan dar su nombre, pero sí los detalles de cómo están siendo extorsionados para que se inicie todo el proceso de investigación. ¿Qué más vamos a hacer? Pues eso ya lo vamos a poner en la ley. Se tiene que cambiar la Constitución para hacer una ley general, y después todos los estados tienen que cambiar sus legislaciones para que la extorsión se persiga de oficio. Que si se denuncia, no tenga que volverse a denunciar y todo el proceso de la denuncia particular, sino en realidad los agravados, el agravio no es a la persona, sino es a todo el país, digamos. En el momento que hay una persona que es agraviada o que es víctima de una extorsión, entonces con solo denunciar en el teléfono, hay la obligación de abrir la carpeta de investigación. Ahora lo estamos haciendo, pues, dentro del marco legal que tenemos.
A 7 días de que podrían entrar en vigor ya los aranceles del 30% que anunció Donald Trump a productos mexicanos, la presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, se dijo confiada en que en los próximos días se pueda alcanzar un acuerdo. Hay un equipo de trabajo en Estados Unidos, destacó que se han hecho una serie de propuestas para reducir el déficit comercial.
Hay un equipo trabajando en Estados Unidos con la Secretaría de Comercio, del Tesoro, e hicimos, pues, una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México. Entonces, hemos estado haciendo una serie de propuestas y ya las presentamos aquí, pues, esperando que lleguemos a un acuerdo.
Fíjese usted que ha comenzado a circular en algunos lugares información sobre la posible, la presunta salida de México de la empresa española de energía Iberdrola. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que, bueno, primero se tendría que confirmar esta información, ya que incluso antier la presidenta tuvo una reunión con la secretaria de Energía, con Lucelena González, quien, pues, le dio a conocer que la empresa trabaja en algunas inversiones que quiere hacer en nuestro país. Ahí lo tiene usted. Además, la presidenta Sheinbaum, luego de explicar cómo opera el mercado energético, pues aclaró que Iberdrola, pues, no tiene ningún motivo para dejar el país.
Una gran parte de la generación de Iberdrola y de otras empresas estaba en las sociedades de autoabasto, que no estaban permitidas por la ley. Entonces, ¿qué hizo el presidente López Obrador en su momento? Bueno, a ver, no te quieres poner en regla, te compro tus plantas. Y se generó un esquema de compra de esas plantas. ¿Por qué se retira? Si se retirara Iberdrola, pues no tendría por qué. Porque en todo caso, pues, están muy claras cuáles son las reglas actuales para que puedan desarrollarse. Lo que sí estamos pidiendo es que las sociedades de autoabasto se pongan en regla. Y hay una mesa para que lo puedan hacer.
Esta mañana se dio a conocer que del 25 de julio al 6 de agosto, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado lleva a cabo la primera subasta en línea del año. ¿Qué se va a poner a la venta? Escuche para que se anime. 218 bienes inmuebles, 145,429 bienes muebles, entre ellos vehículos, casas, habitación, locales comerciales, joyas, maquinaria, terrenos y también algunos activos financieros. La presidenta Sheinbaum informó que los recursos obtenidos van a ser destinados ¿a dónde? Es importante, a centros de salud y hospitales de los municipios del país que más lo necesitan.
Todos estos recursos que se obtienen de la subasta de estos bienes confiscados se destinan, en este caso lo vamos a destinar a temas de salud en los municipios que más lo necesitan en el país.
Bueno, ayer la presidenta Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Qué temas trataron? Fueron varios temas de la agenda bilateral. Aquí el objetivo fue el de fortalecer las relaciones con Brasil. Adelantó la presidenta Sheinbaum que a finales de agosto van a venir a México altos funcionarios brasileños.
En varios temas. Uno es el comercial y otros temas pues son cooperación científica, educativa, etcétera. Por supuesto que estamos hablando de complementariedades, no estamos hablando de un tratado de libre comercio, ni mucho menos, sino complementar nuestras economías y tener cooperación y colaboración.
Bueno, vamos con otros temas. ¿Recordará usted este asunto de dato protegido? Fue tendencia en redes sociales y derivó de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a... pues la usuaria de redes sociales, Carla Estrella, publicar disculpas públicas en sus redes sociales como parte de una sanción por violencia política en razón de género contra Diana Karina Barreras. El post que desencadenó la resolución se remite al año pasado durante el proceso electoral cuando esta persona, Carla Estrella, cuestionó sin mencionar el nombre la candidatura de Barreras, aparentemente dijo que impulsada por su esposo, lo que es violencia política en razón de género. El punto aquí es que el tribunal determinó que la disculpa tenía que estar dirigida a la persona afectada, pero sin revelar su identidad, ya que la denunciante pidió explícitamente no ser nombrada. Y por ello la leyenda que debía usarse es la de dato protegido. El diputado Sergio Gutiérrez Luna está señalando que aquí hay persecución, que aquí hay una campaña sucia en contra suya y de su esposa. Y le agradezco enormemente que nos acompañe en este espacio. Diputado, ¿cómo estás?
Estimado Juan, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Pues ahí está rápidamente un poquito el contexto. Es correcto, ¿no?
Salvo una parte que dijiste, por favor, que presuntamente dijo que se había dado una candidatura por mi intervención y no fue así, lo afirmó.
Lo afirmó, ¿verdad? Lo afirmó.
Y eso es violencia política, es un contexto en el que se generan estereotipos machistas o estereotipos donde el rol de la mujer se subordine a un hombre. Eso está prohibido por la ley, no es censura, es una prohibición para evitar la violencia contra las mujeres que muchas veces desencadena en feminicidios. Así empiezan muchos feminicidios, con ese tipo de comentarios.
Claro, el feminicidio es la última expresión del macho por intentar reafirmar lo que considera su masculinidad, sin importar el género, ¿eh? Porque el machismo lo encontramos en hombres y en mujeres.
Muchas veces más en mujeres. Entonces, esto tiene dos aristas. Primero, este tema jurídico que tú mencionas. Y el segundo, el tema de una campaña. Una campaña que se generó en redes y en medios a partir de esto. Y esto tiene un origen, y es lo que señalé hoy. Porque quien llevó ese caso, quien llevó ese asunto, ese juicio, fue un despacho. Se llama Despacho de Litigio Estratégico. Es un despacho integrado y está la foto subida por ellos mismos, por Claudio X. González, por José Mario de la Garza, por Gustavo de Hoyos, por Fernando Gómez Montt y por la abogada Mariana Calderón, que es la directora.
¿Ellos representaron a esta mujer que tuvo que disculparse en redes sociales?
Así es.
Nos cae la pausa, diputado. Sí. Regresando, seguimos conversando, si me lo permites.
Sí, claro.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias al diputado Sergio Gutiérrez Luna que nos acompaña. Denuncia una campaña negra en contra suya y de su esposa por parte de Claudio X. González y un despacho de abogados sobre el asunto, recordará usted, de dato protegido. Diputado, nos agarró la pausa, pero me está señalando que hay una campaña sucia, una campaña negra en tu contra y quienes representaron a Diana Karina Barreras, que es pues la persona a la que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le determinó esta sanción, está representada por este despacho de abogados que está ligado.
A ver, explícame. No, Dios nos libre.
A ver.
No. Ese despacho representa a Carla Estrella, no a Diana Karina Barreras.
Claro, que la Karina Barreras es tu esposa, entonces es representa la contraparte.
Federal. Así es, okay. Ellos llevaron ese litigio para esta persona y al perder, al ser señalados por cometer violencia política de género, emprenden una campaña que en realidad se inserta en una estrategia de la derecha por posicionar temas. Han traído este tema de la censura. Y es lo que ellos pretenden, ubicar este tema con esta supuesta censura. La realidad es que hoy hay más libertad que nunca. Todo mundo puede decir lo que quiera. Ahí vemos las redes sociales llenas de un millón de cosas y todo mundo es libre de hacerlo. ¿Qué no se puede hacer? Pues generar o decir estereotipos que denigren a las mujeres. Eso está prohibido por la ley porque es violencia. Pero este despacho que trae esta estrategia, que te decía, está integrado por Claudio X. González, por Fernando Gómez Mon, por esta abogada Mariana Calderón, por Lía Limón, entre otros, es un despacho que desde hace años ha venido litigando en contra de la Cuarta Transformación, en contra del Tren Maya, en contra del aeropuerto, en contra de la reforma electoral, en contra de la reforma de amparo. Ahora están impugnando la elección del Poder Judicial. Aquí el punto importante, Juan, es que en realidad son activistas de derecha que quieren que regrese al poder los privilegios, pero se hacen pasar por gente de la sociedad civil cuando de ciudadanos no tienen nada. Son políticos con ese disfraz para tratar de venderse con la gente.
Bueno, esto ha sido señalado en varias ocasiones y con varios ejemplos de este grupo de personas, sobre todo de Claudio X. González, en varias ocasiones, no solo en distintas mañaneras, sino publicaciones que ellos llevaron a cabo como supuestas investigaciones periodísticas. De investigaciones no tenía nada de periodístico, mucho menos, porque eran puros dichos y con fines de golpeteo político. Recibían dinero por parte de agencias estadounidenses, eso queda claro. Ahora, las pruebas, diputado Sergio, para sustentar este señalamiento de que hay guerra sucia en contra tuya y de su esposa, ¿tú las tienes? ¿Cuáles son?
No, pues están en las redes. Ellos mismos han dicho y señalado, están diciendo mentiras, como por ejemplo, que esta persona tiene que disculparse 30 veces. Eso es falso. Tiene que disculparse una vez y dejar esa publicación durante 30 días, que es muy diferente hacerlo 30 veces, una vez por día.
Están tergiversando la información e incluso tergiversando, me dices, la determinación que tuvo en su momento el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de esta disculpa, ¿no? No es que tiene que ser diario, sino que tiene que estar al aire 30 días, es lo que me está señalando.
La puede subir el día uno, dejarla ahí, seguir tuiteando, poner lo que quiere y ya cuando pasen los 30 días ahí deja o la borra o lo que sea. Entonces, pero no cada día. Y lo que quieren hacer ellos es con eso generar pues una especie de cosa de victimización y activar redes y opinión pública con eso.
Además de denunciar los medios de comunicación y en tus propias redes sociales, diputado Sergio Gutiérrez Luna, ¿emprenderás alguna acción? Estamos hablando aquí de que se estaría cometiendo difamación en contra tuya y de tu esposo.
No. La verdad es que es nada más que la gente conozca, que la gente sepa. Estos cuates siguen esa estrategia. Están enojados porque ellos se dedicaban a cobrar y a vivir del contubernio con jueces y magistrados en estos litigios. Ahora ya se les acabó el negocio con este nuevo Poder Judicial y están tratando ahora de impulsar campañas para golpetear.
¿Y qué opina Diana Karina Barreras, tu esposa, de esta situación de la guerra sucia? ¿Se va a pronunciar, diputado?
Ella ya dijo que da por cerrado el capítulo. Ella no va a hacer un señalamiento porque esta mujer, Carla Estrella, ha dicho que hay una desproporción y una asimetría entre las personas, entonces ella dio por cerrado el capítulo y hasta ahí, no hay más que agregar.
Ahí está, pues Sergio Gutiérrez Luna, te agradezco mucho que nos des a conocer esta información, es importante y bueno, ahí está esta guerra sucia en contra tuya, de tu esposa, de Diana Karina, nuestra solidaridad por supuesto con ambos, diputado, y ahí es una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que de acuerdo a sus atribuciones hace, entonces pues me parece que queda clarísimo. Y bueno, pues finalmente
fue en tres instancias, estimado Juan.
Así es, tres instancias. Finalmente mi pésame por Ozzy Osbourne.
Oye, eso también fue algo bastante grave y muy triste para los que somos fanáticos del rock. Viviré en nuestros recuerdos, será inolvidable el gran Ozzy.
Nos quedó clarísimo, diputado. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación, si me lo permites.
Claro que sí, Juan. Abrazo.
Abrazo, muchísimas gracias. Y con esto, el gobierno de la Ciudad de México pues entregó 3.500 nuevas patrullas a policías que van a recorrer las 16 alcaldías de la capital del país para reforzar la seguridad. Y agradezco muchísimo a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, secretario? Bienvenido.
Muy bien, estimado Juan. Muchas gracias por el espacio y aquí a la orden. Saludos al auditorio.
Oye, 3.500 nuevas patrullas. ¿Ya se entregaron el día de hoy? Porque yo camino a Fórmula, vi una camioneta, una Ford. ¿Qué vehículos son?
Se inició la entrega el día de hoy. Se irá haciendo de manera gradual, reemplazando poco a poco las patrullas que irán saliendo, de forma que en los próximos meses ya podamos concluir el reemplazo. Hoy la jefa de gobierno dio arranque a este proceso, mostrando delante de sí un conjunto de estas 3.500 patrullas. Vamos a tener tres tipos de vehículo. Uno va a ser un sedán bajo, digamos, que se va a usar sobre todo en zonas centrales de la ciudad, donde la orografía no es tan agreste. Vamos a tener una camioneta que les llaman camioneta policial, tiene un poco más de potencia en zonas que ameriten también, o que sepamos que pueda haber una actividad más intensa, así como supervisión de los distintos cuadrantes y sectores. Y vamos a tener también camionetas tipo pick-up para las zonas de la periferia, o las zonas que tienen una orografía más compleja, de modo que puedan subir de manera adecuada las patrullas, subir y bajar, por ejemplo, en el norte de la ciudad, en Cuautepec, en Topilejo, al sur, y en otras zonas que necesitan este tipo de vehículos. Son tres modelos que la ciudadanía va a empezar a ver a partir de hoy, conforme se vayan reemplazando los vehículos con los que actualmente cuenta la Secretaría.
¿Cuánto se invirtió en dinero, Pablo, secretario de Seguridad? ¿Cuánto costaron estas 3.500 patrullas?
Es una inversión de poco más de 7.460 millones de pesos, una inversión multianual. Es decir, este dinero está invertido o preinvertido en una multianualidad a 40 meses. Y las patrullas se adquieren bajo un modelo de arrendamiento, que esto quiere decir, entre otras cosas, que el precio que se paga por las patrullas trae servicios integrados, como por ejemplo el mantenimiento. No tenemos gastos adicionales de taller con estas patrullas, sino que en el propio arrendamiento, si se descompusieran o hay alguna afectación, se reemplazan o se componen. Eso está integrado en el costo por unidad.
A ver si entiendo bien, secretario. Entonces, es un arrendamiento financiero, 3.500 patrullas, que en caso cuando se cumplan estos 40 meses, me dices que es el tiempo en el que se estará dispersando este recurso. Al terminar, ¿se renovarán por patrullas nuevas? ¿Pertenecen a la Secretaría estas patrullas de hoy?
Son arrendadas, casi un estándar de los últimos tiempos de cómo se adquieren estos vehículos, por lo que implica en ahorros en términos de mantenimiento y otros costos, vamos a llamarles ocultos, y que no son del todo evidentes cuando uno tiene que mantener un parque vehicular, como puede ser el destino final y otros costos. Con el arrendamiento esto se integra al costo por unidad, y llegando el término de esos 40 meses hay opciones que nos da la ley de adquisiciones, de prórrogas hasta por 20%, y otras posibilidades que nos da la ley de adquisiciones, desde luego para mantener el servicio continuo e ininterrumpido de patrullas, y en ello se incluye desde luego siempre la renovación de unidades que no tengan ya las condiciones físicas para continuar, de modo, y esto viene siempre en los esquemas de arrendamiento, que se garantice un piso mínimo de servicio, un piso mínimo de unidades disponibles y en buen estado en las calles.
Y se retiran entonces aquellas unidades, aquellas patrullas que están deterioradas. Las que no seguirán circulando también se van a renovar para tener modelos más nuevos.
Se renueva todo el parque vehicular, se hará de forma gradual. Y algo que estaba sucediendo, independientemente de que fuera un contrato de arrendamiento, es que ya las patrullas eran viejas, y entonces si bien se iban al taller, ya los equipos tenían una rotación muy recurrente en talleres y eso menguaba su presencia en el territorio.
Y sale mucho más caro estar manteniendo unidades viejas que comprar o arrendar, como es este caso con este sistema, que además me parece que es muy conveniente, pues sale mucho menos caro. Pablo Vázquez, equipadísimas las patrullas, ¿verdad? Tienen computadora conectada con la secretaría para poder verificar las placas de un vehículo en caso que sea robado, en caso de que se hayan sido reportadas como perdidas, infracciones, todas esas pues avances de la tecnología para que los compañeros policías puedan reaccionar a tiempo ante la presunta comisión de un delito, de un ilícito, de una irregularidad.
Vamos a ir incorporando herramientas y aplicativos. Las patrullas tienen esa posibilidad de acuerdo a los modelos. En este momento van a contar con radiocomunicación, con un sistema de geolocalización que nos permitirá supervisarlas en un sistema con el que cuenta la Secretaría. Algo que nos ha pedido la jefa de gobierno es que garanticemos que haya al menos 2 patrullas por cuadrante, y eso lo vamos a estar supervisando por medio de sistemas, e iremos integrando otro tipo de soluciones también dependiendo en dónde estén asignadas las unidades para fortalecer el trabajo que se realiza a partir, obviamente, del patrullaje y de estos vehículos. Y algo que es importante subrayar en este momento de adquisición de patrullas es que creemos mucho en esquemas híbridos, digamos, de supervisión del territorio, de manejo del territorio, y esto no quiere decir otra cosa más que apostar sí mucho por el patrullaje, pero también por los recorridos pie-tierra en zonas donde haya corredores angostos, zonas que impliquen subir escaleras, subir andadores, o zonas también donde se necesite o nosotros promovamos el contacto ciudadano, como hemos hecho con las visitas domiciliarias en los últimos meses.
Pues Pablo Vázquez Camacho, es buena noticia para los policías, tendrán unidades nuevas, para los capitalinos tendremos policías con unidades nuevas, y pues me parece que es un esquema muy interesante, muy favorable el del arrendamiento que se hace a 40 meses bajo las condiciones de mantenimiento que me señalas, y ya las estaremos viendo circular en la capital del país. Te digo que yo ya vi una. Muchas gracias por la entrevista, secretario.
Al contrario, muchas gracias por el espacio, siempre a la orden, y pronto estarán llegando a todos los rincones las nuevas unidades, y desde luego desde la policía muy agradecidos con este esfuerzo de parte de la jefe de gobierno y de parte de la ciudadanía, a quienes agradecemos su confianza.
No, los agradecidos somos nosotros. Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Estamos en comunicación, si me lo permites.
En contacto siempre, estimado Juan.
Muchas gracias, secretario. Y bueno, con esto vamos a temas ya de los Estados Unidos, porque, ¿qué cree? Donald Trump sabía que estaba su nombre en los archivos de Jeffrey Epstein. Gabriela Cuevas, analista internacional, representante del gobierno de México en el Mundial 2026. ¿Cómo estás?
Juan, muy contenta de estar aquí contigo, con tu auditorio, y claro que en un tema muy escabroso, muy espinoso, para ponerle contexto al auditorio. Jeffrey Epstein, pues fue, porque hace 6 años que se suicidó, un financiero muy famoso que pues parece muy relacionado con la clase política estadounidense y hasta de otros países, algunas otras regiones, y que fue acusado en varias ocasiones sobre abuso sexual a menores de edad, pero también de tráfico de chavitas, de jovencitas. Uh-huh. Y se decía que, bueno, que tenía esta isla a donde llevaba a las personalidades, abusaban de las menores, y que de cierta forma Epstein tenía una lista.
Y de clientes, de amigos, lista, de cómplices.
Pues de cuates que viajaban allá, desde quienes uh-huh. decían, oye, van en el avión, o van a la isla, o hay fotos, o hay videos. Y este tema ha ido creciendo a lo largo de los años porque evidentemente hay partes que ya se han comprobado, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que su pareja de toda la vida pues le ayudaba a justamente reclutar a las chavitas que uh-huh. después iban a ser abusadas. O también pues estas fotos donde se rodeaba de los grandes empresarios, los grandes políticos, políticas, pues hasta científicos, fiestas de todo tipo, bueno, glamour por doquier. Pero resulta que este señor acaba en la cárcel hace 6 años, se suicida. Y entonces tenemos todos los ingredientes para una gran conspiración a la que parecía que se le iba a dar transparencia, Juan. Si alguien supo usufructuar esta teoría de conspiración fue Donald Trump en su campaña. De alguna forma, muchas voces empezaron a hablar de cómo los Clinton, como muchas familias cercanas al Partido Demócrata o liderazgos demócratas, estaban vinculados al caso Epstein y lo habían solapado de cierta forma por miedo a que sus nombres fueran públicos. Y de pronto dice Trump que se compromete a hacer públicos un montón de archivos. ¿Sí? Hay que reconocer que algunos sí los ha publicado, pero cuando viene el tema de Epstein a la conversación, la primera que levanta todavía más expectativas es su fiscal, Pam Bondi. Y dice, Bondi, tengo el expediente sentado en mi escritorio.
Eso lo dijo en una reunión en la Casa Blanca, ¿no?
Lo dijo en una reunión en la Casa Blanca. Ella misma habló de listas. Uh-huh. Es decir, no era algo que estuviera nada más como que en el imaginario colectivo.
Y está el secretario de Justicia ella en misma, esa reunión, me parece.
Sí, es increíble lo que sucedió. Que tal, bueno, pues si te dicen, oye, tengo el expediente sentado en mi escritorio, uh-huh, ¿qué piensas? Pues de entrada que ya lo leí yo. Entonces, pudiéramos tener como dos escenarios, Juan. Pensar que Pam Bondi lo dijo de una forma cándida, tengo ahí el expediente sentado en mi escritorio, y se le olvidó decir que no lo había leído. Uh-huh. Y cuando leyó, estaba decepcionada, ¿no? Pero pues esa pudiera ser pensando como muy positivamente. Pero del otro lado está el por qué nos dicen que sí está el expediente en el escritorio, que sí lo van a publicar, y al mismo tiempo que se va diciendo que siempre ya no hay nada en ese caso, pues resulta que se filtran algunas fotos del presidente de los Estados Unidos con Jeffrey Epstein.
Y videos
y un montón de cosas. Y empieza una serie de cuestionamientos que contrastan mucho con los discursos de campaña de Donald Trump. Es decir, mientras él le dio toda esta importancia durante la campaña, hoy dice, no entiendo por qué a la gente le importa el caso de Epstein, ¿sí?, tratándose de un pedófilo, de un tratante de personas, y que además, pues que todavía hay mucho por decirse. Por ejemplo, en el Congreso, Juan, pues resulta que en los comités empezaron a reunirse. Así, bueno, vamos a exigirle al Departamento de Justicia que nos dé la información, que vengan, comparezcan, hagan públicos los expedientes. Y empiezan algunos republicanos a simpatizar con este tema. Es decir, la bancada republicana se divide de cierta forma, sí, que pudiera dar los votos suficientes para que se tuviera que abrir el caso.
¿Se va a abrir o no, Gabriel?
Pues resulta que mandaron a receso, Juan. Uh-huh. Entonces no puede llevarse ahorita a cabo la votación. Yo creo que si la presión política y sobre todo la popularidad de Donald Trump se sigue viendo afectada por este caso, pudiera ser que hubiera un poco más de información. Pero lo que sí tenemos cierto es que entre más se tarden en abrir los expedientes, más crecerán las sospechas en contra de Donald Trump y de su gobierno.
Pues hay que ver qué tienen esos expedientes, porque uno podría decir no le conviene a Donald Trump esperar tanto porque hay más suspicacia.
Pues es que ahora ya todos tenemos más curiosidad, porque justo dentro, cuando se está discutiendo este tema, ahora hay un montón de cortinas de humo desde los Estados Unidos.
Y en Gaby Cuevas, muchas gracias como siempre.
Muchas gracias.
Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Continuamos con la información en la zona centro de la capital, donde se restablece la circulación sobre la avenida Paseo de la Reforma, después de la presencia de inconformes a la altura de la avenida de los Insurgentes. Usted podrá circular sin ningún contratiempo en estas importantes arterias. Nos recorremos hacia la zona poniente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre el anillo periférico procedente del viaducto Miguel Alemán y hasta por lo menos la zona de la avenida Presidente Mazarín. Similares condiciones registra el viaducto Miguel Alemán a partir de la avenida de los Insurgentes y con dirección hacia la avenida Congreso de la Unión. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Bueno, muchas gracias, oficial. Pendientes, que tengas una excelente tarde. Bueno, vamos con más información. Fíjese usted, Juan Antonio Jiménez, Marían Gonzaga, la influencer procesada por la agresión con arma punzocortante contra la también creadora de contenido Valentina Yelaber, fue puesta en libertad el día de ayer. Juan Antonio Jiménez, esto ha causado distintas reacciones, varias encontradas, ¿no?
Sí, sin duda alguna, Juan, muy buenas tardes. Y es que luego de 5 meses de estar internada, la influencer Marían, implicada en la agresión que dejó herida de gravedad con arma blanca a su amiga Valentina, quedó en libertad con medidas impuestas por un juez especializado en materia de justicia para adolescentes, además de que ofrecieron disculpas a la víctima y también una reparación del daño. La acusada se sometió a un procedimiento abreviado tras reconocer su responsabilidad en los hechos y que el juzgador le haya impuesto una sentencia de 2 años, 8 meses y 2 días de internamiento. En continuación de audiencia intermedia, el impartidor de justicia emitió un fallo condenatorio contra Marían por el delito de lesiones calificadas que ponen en riesgo la vida. El juzgador también fijó el pago de 750,000 pesos como reparación de daño a la víctima, la cual se va a llevar a cabo a través de pagos diferidos. Marían se acogió a la libertad asistida, por lo que el juez ordenó su externación del centro especializado para mujeres adolescentes, donde permaneció 5 meses internada. Y es que también a través de un video, la víctima Valentina dijo que aceptaba las disculpas de Marían y que todas las personas siempre deben de tener una segunda oportunidad. Todo esto luego de que el pasado 4 de febrero de este año, en un departamento de la alcaldía Álvaro Obregón, Marían atacó con un arma punzocortante a Valentina, a la que estuvo pues a punto de privar de la vida. De hecho, estuvo en coma y le tuvieron que hacer varias cirugías para poder salvar su vida. Pero bueno, pues después de 5 meses, esta joven se obtiene ya su libertad. Así son las leyes en nuestro país, Juan.
Bueno, pues pendientes, Juan Antonio Jiménez, y tú lo acabas de decir, así es, las leyes y la aplicación de las mismas. Que tengas muy buena tarde, Juan Antonio Jiménez, pendientes.
Gracias, buenas tardes.
Y bueno, vamos con otro tema. Fíjese usted que un conductor de taxi por aplicación fue baleado luego de que su pasajero, un ciudadano venezolano que venía del aeropuerto, pues había cambiado $5,000 en el aeropuerto a pesos, se resistió un asalto. Lisbeth Hernández, ¿qué sucedió? Nos tienes el reporte y voy contigo.
Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Así es, un hombre de origen venezolano, un empresario, pues llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí pidió un taxi por aplicación para trasladarse, sin embargo, a la altura de la colonia 20 de noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, unos sujetos a bordo de una motocicleta se les emparejaron y pedían justamente el dinero que este hombre previamente había cambiado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. $5,000 era la suma que pues estos hombres sabían que llevaba porque iban tras él, y el hombre se resistió. Al resistirse a este asalto, pues los asaltantes balearon al conductor de este taxi por aplicación y pues tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica producto de los impactos de arma de fuego. Las autoridades, policías, mediante un cerco virtual, después encontraron 3 motocicletas en las que habrían escapado los presuntos asaltantes. Sin embargo, de los responsables todavía no se tiene información acerca de que hayan sido detenidos. El reporte que tenemos.
Gracias, Lisbeth. Y se tiene que investigar a las personas que hicieron en la casa de cambio el cambio de estas divisas. ¿Cómo sabía el ladrón que iba con ese dinero? Bueno, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y seguimos con el tema de el futbolista Javier "El Chicharito" Hernández, que recordará, hace unos días hizo varias declaraciones con comentarios por demás machistas, sexistas, muy desafortunados. Este tema ha crecido. No es para menos, no se trata de un tema frívolo, nada más de unas declaraciones desafortunadas de un sujeto. Incluso el tema ha llegado a la conferencia del pueblo, donde la presidenta Sheinbaum le dio un regaño, le dijo que tiene que aprender mucho de las mujeres, que podrá ser muy buen futbolista, pero que sus comentarios son machistas. Y no es un asunto menor, porque este personaje es una influencia, es un futbolista, ha sido mundialista, ha jugado en distintos clubes, no solo en México, sino en el extranjero, militó en el Real Madrid, en donde, pues más que tener una participación destacada en la cancha, vendió muchísimas camisetas para el club. Y entonces, pues los niños, los adolescentes, los jóvenes los ven como una figura aspiracional, y lo que él dice les queda
guardado en una huella anémica mucho más profunda de lo que pueden absorber de una persona común y corriente. Ha provocado indignación no solo de personas, de usuarios en redes sociales. La Federación Mexicana de Fútbol lo va a sancionar. Su mismo club, el club Las Chivas Rayadas de Guadalajara, pues han abierto un proceso en su contra en donde tendrá alguna sanción. Se disculpó el Chicharito Hernández el día de hoy, dijo que no quería pues dañar a nadie, que no quiso lastimar a absolutamente ninguna persona, y dijo que el cambio empieza por uno mismo y que va a aprovechar lo que él llama una oportunidad, que es esta pues lamentable declaración que hizo para, dijo, que entender, que crecer, que seguir trabajando, que ser una mejor versión de sí mismo. Fíjese usted que el Chicharito Hernández tiene un coach de vida. Es un sujeto de apellido Dreyfus, que pues ha vuelto famoso en redes sociales por hablar mal de las mujeres. Pues ahí tiene usted el coach de vida. La sanción no debería de quedar nada más en una disculpa o en una amonestación. La abogada Claudia Debuen señala que tiene que haber una suspensión definitiva en el fútbol para esta persona. Claudia Debuen, te agradezco muchísimo que nos acompañes aquí esta tarde. ¿Cómo estás, abogada?
Hola, querido Juan, muy bien, muchas gracias. Aquí con este tema tan delicado.
¿Verdad que no es frívolo? ¿Verdad que no es menor? No es el morbo, no es de que se trate un jugador de fútbol. Dicen, ¿por qué llevan este tema y no hablan de otros asuntos más importantes? Por supuesto que hay que hablar de los asuntos importantes, pero eso no excluye que también hablemos de este tema, porque deja un precedente de un machismo arraigado que no tiene cabida en este tiempo y que no lo debió haber tenido jamás, y que mancha los trabajos que se hacen para atender una deuda histórica con las mujeres, Claudia.
Así es, mira, el mensaje es brutal, el mensaje es muy misógino y refuerza el tema, el estereotipo de género. Las mujeres a la casa, los hombres son los proveedores. De hecho, empieza gravísimo. Mujeres están fracasando. Ya después él suelta todo su rollo, ¿no? De que por qué las mujeres estamos perdiendo nuestra energía femenina. ¿Qué sabe él de la energía femenina si es hombre? No, o sea, es absurdo lo que está diciendo. Y bueno, la gravedad también, no nada más es que lo diga un mexicano, sino que lo diga un líder de opinión que tiene 12 millones de seguidores en sus redes. Uh-huh. 12 millones, o sea, el 10% de la población sigue al Chicharito, y lo que diga él se puede tomar como algo totalmente, digamos, aceptable para mucha gente. Tan es así que si ven las redes, se quejan de que nos quejemos, ¿no? Dicen, dejen, pues, libertad de expresión. No, no, es una incitación al odio quizá, pero sí a la denostación de las mujeres. Está incitando a que los hombres no acepten a las mujeres que se quieran valorar, que quieran realizar su vocación, y las está mandando a limpiar la casa. Y el final, no sé si te fijaste, Juan, es terrorífico, ¿no? Cuando él dice, ustedes no quieren limpiar la casa y quieren que las mantengamos nosotros.
No, bueno.
Dice, qué barbaridad.
Decimonónico, ¿no? Es terrible. Sí,
terrible.
De burla ahí, como que subí un tuit de burla y no, porque también es como para generar contexto de lo que sucede. Yo digo que tras el repudio que se ha generado el Chicharito, pues ahorita no está llorando nada más porque cree que eso es exclusivo de las mujeres, cuando no es así, cuando eso no es cierto. Me llama la atención, Claudia Debuen, que cuando se trata este tema en redes sociales, los comentarios de una enorme cantidad de personas machistas, llenas de odio, misógenas, no se hacen esperar. Y uno dice, ¿dónde están, caray, los avances, la apertura de conciencias, el conocimiento, las reflexiones que se han venido dando a través de los últimos años con derechos y la exigencia, el cumplimiento de derechos que ya están en la Constitución, que son leyes, y nos regresa al siglo antepasado? Claudia, tendría que haber una sanción muy importante, me dices, para sentar precedente. ¿Hay elementos jurídicos para hacerla?
Muy importante por congruencia. Si la Federación Mexicana de Fútbol, la Federación Internacional de Fútbol, el Club Guadalajara y Pumas, que es su principal patrocinador, tienen normas de género, tienen protocolos de género, y no, y nada más lo van a multar, que eso a nadie le sirve para nada, ¿eh? la multa se la van a quedar ellos, ¿eh? Y nada más lo van a multar y regañar, ¿no? Eso no sirve para nada. Tienen uh-huh. que quitarlo para que se vea la gravedad de lo que está diciendo y de lo que está incitando, que eso es gravísimo, es delicadísimo. Entonces yo sí creo que Puma le tiene que sí. retirar su patrocinio y el Guadalajara lo tiene que suspender definitivamente, o por lo menos, bueno, ya está grande, por un buen rato, ¿no? Un año o dos años, y claramente le tienen que obligar a que tome cursos sobre que aprenda lo que es la feminidad, lo que es los estereotipos de género, lo que es la cosificación de la mujer. Fíjate cómo dice: no le tengan miedo a ser mujeres, a permitirse ser lidereadas por un hombre que lo único que quiere es verlas felices. Es increíble, de verdad. Ahí dice, y responsabilizarlas de su energía también es amarlas. No, bueno, no, es como anularnos, como hacernos completamente a un lado y decir, yo te rescato, yo te voy a hacer feliz, yo te voy a dar lo que necesitas, pero déjate y vete a limpiar la casa, por otro lado, ¿no?
Oye, ¿qué pasa, Claudia, cuando los seguidores del Chicharito, después de que dice estas palabras, llegan a su casa y pretenden dominar a las mujeres y mandarlas a hacer lo que ellos consideran que tienen que hacer? Y bueno, pues las mujeres en todo su derecho se niegan, pues ahí empiezan los crímenes de odio y ahí empiezan las Exacto. conductas que pueden terminar en el feminicidio, que como decía aquí en estos micrófonos hace rato, es la última expresión de violencia de un hombre al buscar reafirmar lo que cree que es su masculinidad.
Exactamente, eso es lo que pasa, que está empoderando a los hombres para que si tenían alguna duda de hacer, de someter a sus parejas y a sus hijas, ahora lo hagan con absoluta tranquilidad, porque un líder de opinión, un líder deportista, el goleador número uno del país, les está diciendo que así debe de ser. Entonces, sí es grave, sí puede haber muchas consecuencias que él no midió, y él simplemente pues lo hizo por llamar la atención probablemente, pero claro que la llamó.
Y claro que la llamó, y de manera muy negativa. Pues Claudia de Buen, una abogada, te agradezco mucho que nos hayas acompañado como siempre en este espacio. Ahí está la reflexión y ahí está el llamado a quien tiene el poder de dejar un precedente sobre estas declaraciones que no tienen cabida en el país. Pues de una sanción mayor, de una sanción que en efecto resarza el daño para que se repita, porque aquí la no repetición es lo más importante.
Sí, y por ejemplo, su patrocinador, si no lo hace, puede tener problemas graves con las empresas que son sus clientes, porque les exigen tener estos protocolos de género y en este momento lo está tirando a la basura simplemente de decir, yo no me hago cargo de las declaraciones de él. No, pero sí es tu patrocinado. Y pues muchas gracias, me dio muchísimo gusto saludarte, Juan, a ti y a tu audiencia.
Te mando un abrazo, Claudia, muchísimas gracias.
Otro muy grande para ti.
Bueno, vamos con más información. En los municipios de Huehuetoca y Teleoyucan, en el Estado de México, agentes federales llevaron a cabo 4 cateos en inmuebles en donde detuvieron a 8 personas. ¿Qué les aseguraron, David Galván? ¿Por qué los detuvieron? Nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Y esto es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gabinete de Seguridad Federal, donde participa tanto la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. En esta ocasión se abocaron a los municipios de Huehuetoca y Teoloyucan, donde catearon 4 inmuebles y detuvieron a 8 personas. Esto debido a que se encontraban en posición de un arma corta, 2 armas de fabricación artesanal, cargadores, 60 cartuchos, dosis de marihuana, 41 teléfonos, un chaleco táctico y una computadora, por lo cual los elementos procedieron a su detención y finalmente los entregaron al Ministerio Público como parte de las acciones contra el crimen organizado. En la información, Juan, muy buenas tardes.
Gracias. Oye, por cierto, David Galván, un decomiso muy importante de metanfetamina a través del desmantelamiento de narcolaboratorios en Sinaloa. Estamos hablando de una afectación de más de 1,000,000,000 pesos al crimen y de pues muchísima metanfetamina asegurada, 4,900 kilos.
Así es, Juan, casi 5,000 kilos, y esto hay que atribuirlo a las acciones que ha implementado la Secretaría de Marina, la dependencia del Gabinete de Seguridad. En esta ocasión, sus trabajos permitieron localizar y neutralizar dos narcolaboratorios en el ejido de Loma y Tecomate, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, instalaciones donde también, bueno, pues se encontraron diversos artículos para la fabricación de este tipo de pues drogas sintéticas. Así se encontraron 3,180 litros de sustancias químicas, 6 reactores y 1,500 litros de este tipo de sustancias. El golpe es de alrededor de 1,321 millones de pesos contra la delincuencia organizada. Es la información, Juan.
Muchísimas gracias, David Galván. Golpe muy fuerte a la delincuencia organizada allá en Sinaloa a través de este decomiso. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas culturales importantes. Vio usted que ayer se entregó el Premio Nacional de Artes y Literatura 2024. Laura Cardoso nos tiene los detalles. Pues estamos hablando de reconocimientos a lo más destacado de la literatura, de las artes en nuestro país. Es un premio nacional. ¿Quién o quiénes, más bien, porque son varios premios, son los ganadores?
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Precisamente fue antier esta entrega. Uh-huh. Y es que sin duda a todos nos sorprendió porque no hubo una invitación, no se sabía cuándo iba a ser, no, la Secretaría de Cultura no convocó a los medios de comunicación, los que se enteraron fue o de última hora o porque los invitaron los galardonados. El argumento es que la Secretaría de Cultura había decidido que fuera un evento solo para los galardonados y para sus familias. Como te decía, solo algunos reporteros lograron colarse. A diferencia de otros años, la entrega de galardones a creadores, a investigadores, fue, pues, por decirlo así, menospreciada, porque si bien se hizo en el Palacio de Bellas Artes, no se hizo en la sala principal del recinto, sino en la sala Manuel M. Ponce, y a eso hay que sumar, pues, la ausencia. ¿De quién crees? ¿De quién tendría que haber hecho estos reconocimientos? La secretaria de Cultura, Claudia Curiel. Pero bueno, lo más importante es que ahí pudimos, bueno, ahí se pudo ver al músico, por ejemplo, Héctor Gerardo Tamés. También estuvo galardonado Vicente Quirarte, la investigadora María Teresa Rojas Rabiela, el arqueólogo Leonardo López Luján, en Historia y Ciencias Sociales y Filosofía, que le dieron a Leonardo, y también vimos a la purépecha Juana Bravo Lázaro y Antolín Vázquez Valenzuela en la categoría Artes y Tradiciones Populares. Pues ahí está, a diferencia de años anteriores, Juan, en que no solo estaba la secretaria de Cultura, sino también eran premios que entregaba el titular del Ejecutivo Federal, como vimos también a Andrés Manuel López Obrador en el 2022 entregar los premios, el Premio Nacional de Artes y Literatura en 2020 y 2021, los juntó para el 2022 porque se atravesó la pandemia. Pero pues estos prácticamente pasaron inadvertidos, a lo que nos enteramos por algunos otros reporteros que sí pudieron colarse, Juan.
Oye, y te iba a preguntar que qué les había dicho la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, a los ganadores. No se presentó, no fue. Oye, pues, qué raro, ¿no? Se la debe haber atravesado algo, me imagino, ¿no? Algo muy importante.
Yo creo que tuvo algo importante que hacer, uh-huh, porque no estuvo por ahí y además, pues, como que es un premio muy importante, Juan, es a nivel nacional, son los premios nacionales de artes y literatura, y pues pasaron como si nada, Juan. Pues bueno, estaremos al otro día.
Bueno, pues qué lástima que no estuvo la Secretaría de Cultura en la entrega de estos importantísimos premios nacionales de Arte y Literatura 2024. En más temas de cultura, el Parque Bicentenario, Laura Cardoso, pues después del lamentable accidente en el Festival Act Ceremonia, son varias las acciones, ¿no?, que se han llevado a cabo, y ya reabrió sus puertas. Me parece que pues ya será la Autoridad de Cultura en nuestro país quien se encargue pues de la operación de este parque para que ya no haya eventos privados, ¿no?
Así es, Juan, ya abrieron el Parque Bicentenario. Están en la mañana que fui, porque me voy a hacer caminata casi todos los días ahí, o si alguna vez nos encontramos, y ya está abierta prácticamente las dos terceras partes del parque. Una la tienen cerrada porque pareciera que están podando y en recuperación parte del pasto que se deterioró con esos eventos privados. Lo que sí es que el museo continúa siendo, ya no es museo, digamos, no puedes entrar porque lo rentan para eventos privados. Así es que ojalá retome ese carácter meramente ecológico que tenía. Y además otras personas también se están quejando porque desde que se lo habían dado a esa empresa privada, el estacionamiento pues cuesta 50 pesos en un día normal y le suben 20 pesos o 10 pesos más en los fines de semana.
Bueno, pues hay que estar pendientes del Parque Bicentenario y pues de los premios, ¿no?, nacionales de Artes y Literatura 2024. Pues me decía, son los ganadores, los merecedores de estos premios son intelectuales de enorme importancia en nuestro país, y no fue la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, pues ni siquiera decirle unas palabras. Habríamos de ver pues qué le dice a la presidenta, ¿no? ¿Cómo le explica a la doctora Claudia Sheinbaum, aunque no asistió a la entrega de estos premios nacionales de artes y literatura, la secretaria de Cultura Federal de nuestro país? No, yo no, siempre había estado la secretaria o el secretario de Cultura, o en su momento la presidenta o presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el CONACULTA, que bueno, se convirtió en la secretaria de Cultura. A ver qué le dice.
Pues vamos a esperar, Juan. En tanto, les mandamos un súper abrazo y un reconocimiento a todos estos personajes que han recibido y son reconocidos por estos premios nacionales de arte y literatura.
Muchas gracias, Laura Cardoso. Pendientes, oye, te mando un abrazo.
Nada más aclarar que la que sí estuvo fue la titular de el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Del Imbal. Ella sí estuvo.
Bueno,
ella. Muchas gracias, qué bueno que estuvo Alejandra de la Paza. Y muchas gracias, Laura Cardoso. Bye, muy buena tarde y pendientes. Vamos con más información y además muy importante también, fíjese usted, que se lleva a cabo el lanzamiento de Fibra Next. Es un nuevo fideicomiso de inversión en bienes raíces enfocado en el sector industrial logístico, que es uno de los más dinámicos, sin duda alguna, y con mayor potencial de crecimiento en México, que está impulsado principalmente por el consumo interno, por el comercio electrónico, la necesidad pues de establecer centros de distribución en el centro del país por la configuración de las cadenas de suministro. ¿Qué le estoy diciendo? Porque además no es lo único. Es un proyecto que es un hito para el mercado de valores. Está todo alrededor del sector industrial a través de hubs de distribución que son los más importantes de nuestro país, es decir, los más grandes centros de distribución de México, lo que pues abona, ayuda al desarrollo de las empresas, del comercio, de las familias y del país. Agradezco enormemente a Gonzalo Robina, que él es miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Next, que nos acompaña aquí esta tarde para pues darnos a conocer las implicaciones, qué es Fibra Next, qué tipo de propiedades conforman su portafolio y cómo beneficia esto a la economía de nuestro país. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de participar contigo.
Oye, es que hay un dato. No sé si ya lo has platicado en algún medio de comunicación, pero la Bolsa Mexicana de Valores pues no ha tenido una oferta pública desde 2018, como la oferta pública de Fibra Next, que fue ayer por un monto de 8 mil millones de pesos. Estamos hablando de una inyección a la economía de nuestro país muy importante.
Así es. Rompimos una sequía desde 2018, 7 años sin haber tenido una oferta pública inicial en el mercado de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto relativamente pues viene a romper con una inercia que habíamos tenido. Creo que también en el momento en que se logró hacer es un momento en el que estamos demostrando la confianza del grupo en México, y no solamente de nosotros como grupo promotor, sino también de los inversionistas tanto locales como internacionales. En este sector, que hiciste una introducción formidable de lo que representa Fibra Next, el tipo de activos que tenemos. Uh-huh. Tenemos una muy buena concentración de activos en el centro del país, destinados primordialmente al tema de almacenamiento y logística, los grandes centros de distribución de las grandes cadenas comerciales, tanto cadenas de autoservicio como cadenas departamentales, por ejemplo, de los grandes comerciantes como Grupo Alsea, tenemos el centro de distribución maestro de ellos. Entonces, eso es lo que aloja Fibra Next dentro de sus inmuebles. Este tipo sí. de inquilinos es lo que tenemos. Y con independencia de también contar con la suerte de tener a las grandes cadenas de logística como son FedEx, UPS, DHL, todas ellas están alojadas dentro de los inmuebles que hoy ya pertenecen de Fibra Next o que lo harán en un corto plazo, ya que ayer nació Fibra Next con 9 activos que valen alrededor de 16,000 millones de pesos, más los 8,000 millones que se levantaron del mercado. Esos se destinarán para el desarrollo de otros 500,000 metros cuadrados adicionales. Pero en un corto plazo estaremos haciendo una contribución de otros 9 inmuebles más los 182 inmuebles propiedad de Fibra 1. Eso quiere decir que de aquí a fin de año tendrá Fibra Next aproximadamente 200 inmuebles industriales para un total de 8,500,000 de metros cuadrados.
Gonzalo, eso es importantísimo porque además contribuye a la generación de empleo, al desarrollo local y beneficios enormes a quienes buscan invertir en bienes raíces industriales, ¿no? Porque ahí hay una oportunidad de negocio enorme que ustedes le abren la puerta.
Es correcto, estamos abriendo la puerta. O sea,
hola, Gonzalo.
Hemos ido... ¿Me escuchas?
Adelante, Gonzalo, sí.
Ah, perdón. Con esto se abre, se vuelve una cadena positiva en el sentido de que la gente que trabaja en estas naves pues termina demandando también espacios de consumo. Eso quiere decir que se desarrollará centros comerciales o puntos de consumo cerca de estos parques industriales. La gente necesita vivir cerca de estos parques industriales. Se desarrollará también vivienda, escuelas, hospitales, etcétera. Esto es una espiral positiva en el que estamos abriendo la puerta. Las dimensiones de esto, te decía ahorita que podíamos terminar con alrededor de 8,500,000 en muy corto plazo. Esto representa hoy en día alrededor del 15% del parque industrial que existe en toda la República Mexicana.
Gonzalo Robina, pues miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Next, agradezco mucho que hayas conversado con nosotros, nos agarró el corte, pero si me lo permite, estamos en comunicación y muchas felicidades, ¿eh?
A tus órdenes, cuando gustes, y te estaremos dando noticias conforme vaya avanzando el desarrollo de Fibra Next.
Gracias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada jueves, mesa de voceras de partidos políticos en nuestro país. Y agradezco enormemente que nos acompañen Sofía Carvajal, secretaria de Asuntos Internos del PRI. ¿Cómo estás, Sofía?
Internacionales. Gracias, gracias, Juan. Un placer estar contigo y con tu auditorio.
Sí, internacional. Me quedé pensando en los asuntos internos de los partidos, que bueno, pues si están calientitos. Hay algunos asuntos internos de algunos partidos que me recuerdan a los relámpagos de agosto y no volteó a ver a nadie, absolutamente. Andrea Gonzaga, colaboradora de Movimiento Ciudadano, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, un gusto estar aquí como siempre.
Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena, porque te ríes.
No, nada más, me da gusto estar acá de regreso.
Y muchas gracias a Itzel Arellano, tesorera nacional del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, por acompañarnos. ¿Cómo estás, Itzel?
Hola, hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
El lunes pasado le di a conocer una encuesta de percepción de seguridad en nuestro país, realizada por De Las Heras Demotecnia. Conversé con Rodrigo Galván de Las Heras, el director de esta casa demoscópica. Esta encuesta señala que las personas que participaron en ella consideran que el principal problema de México, de nuestro país, es la inseguridad. O la seguridad, ¿no? Pero bueno, pongámoslo inseguridad. Señalan qué tipos de delitos los hacen sentir más inseguros y también se les preguntó que cómo consideran el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, a partir de octubre en nuestro país en materia de seguridad, y un 63% lo califica bueno o muy bueno. Uh-huh. Sobre ese tema, sobre la percepción de inseguridad y sobre los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, vamos a conversar hoy. Itzel Arellano, ¿te gustaría iniciar? ¿Cómo viste esta encuesta de Las Heras Demotecnia? Es de percepción.
Claro, sí. Sí, te digo, como esta hay muchas encuestas de percepción de seguridad.
Particularmente esta, bueno, pues demuestra que gran parte de la población, o la mayoría de la población, se siente insegura actualmente. Pero digamos, esta encuesta no es la única que lo demuestra, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la encuesta del INEGI, que dice que el 63.2% de los mexicanos se siente más inseguro ahora. Y yo me planteo el por qué estamos viviendo con miedo, ¿no? O por qué las mujeres también, porque digamos, esta es una percepción de todos los mexicanos, pero particularmente aumenta en las mujeres, uh-huh. que las mujeres nos sentimos mucho más inseguras, casi el 70% de las mujeres no nos sentimos seguras aquí. Y además, las ciudades más inseguras pues están en manos de Morena. Entonces, la verdad es que sí me parece que la encuesta pues coincide con el ánimo de la gente, con el ánimo de la calle, con lo que más nos estamos preocupando, gracias, con lo que más nos estamos preocupando, sí es la seguridad, sí es no sentirnos con posibilidades de salir a la calle, que en Sinaloa exista toque de queda, que en Zacatecas estemos viviendo como olas de violencia todos los días, que desaparezca tu vecina, esté tan normalizado, que de verdad no puedas vivir normal, no puedas vivir, digamos, tranquilo, y que lo normal, perdón, sea, ¿no? Pues sentirte inseguro, no poder estar en el transporte, que también es un gran tema, ¿no? Sí me parece que la realidad supera la propaganda, ¿no? Porque además yo me doy cuenta cómo el régimen trae como una práctica propagandística en la que señalan ciertos números y dicen, no, con la presidenta ahora va mejor, pues sí, pero le hacen caso a unas encuestas, no a otras, y lo más importante, no le hacen caso a la realidad de los mexicanos.
Andrea Gonzaga, de Movimiento Ciudadano.
Pues mira, como bien dice Itzel, creo que si vamos a hablar de percepción hay que recurrir al INEGI, pero quiero ir en orden. Primero vamos con percepción, luego con datos y luego con realidad. Lo que dice Itzel de percepción, ¿no? 63% se sienten inseguros. Llevándolo a los datos reales, 70% de las mujeres se sienten inseguras en la calle y en el transporte público, o sea, en sus actividades cotidianas. 20% en su casa y en la escuela. Creo que mientras tengamos esa sensación de la gente, pues algo nos está indicando que está mal. Además de que con relación al año pasado, en junio, esta sensación de inseguridad subió. Pero eso es percepción. Vámonos con los datos. De acuerdo con los datos, en el último informe del secretariado, ahorita tenemos una baja del 24% en los homicidios. Eso de todas formas quiere decir que todos los días hay homicidios de 65 personas, lo cual creo que también es una cifra preocupante. Pero cuando nos vamos a la realidad, en cuáles son los datos que necesitamos y que tenemos para poder generar una estrategia y política pública, empezamos a tener problemas. En primer lugar, porque el secretariado hace estos verdaderos informes mensualmente, pero se reportan semanalmente. Entonces, ahí no tenemos la realidad, tenemos un aproximado. En segundo lugar, porque en la elaboración de estos informes tenemos comparaciones con diferentes periodos y con datos del INEGI. Entonces, ¿cómo vamos a tener datos reales si los estamos comparando con periodos que no funcionan? Además, tenemos más desapariciones y tenemos fosas. Entonces, ¿realmente cuánta gente se está muriendo? ¿Realmente qué tan inseguro está? Y eso sin mencionar que solo una tercera parte de la gente que está en la cárcel tiene una sentencia. O sea, tenemos un gran alto de impunidad. Entonces, no podemos hacer como que todo está bien. A mí me encantaría que así fuera porque soy mexicana antes que otra cosa, pero la realidad es que no. ¿Qué vamos a hacer a partir de eso? Sigo en la siguiente intervención, pero el gobierno tiene que escuchar, y no es un tema de colores, es un tema de darle seguridad a la gente y no puede estar sujeto al capricho político.
Sofía Carvajal, del PRI.
Muchas gracias, Juan. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Una cosa es la percepción y otra es la realidad. También me refiero, yo también traigo el INEGI, la cifra del INEGI, en donde dice que aumentó.
La ENSU, ¿no? Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.
Exactamente. Que dice que aumentó un 63.2% esta percepción de inseguridad, que es mucho más alta en mujeres, es 77.3% en mujeres y 69.3% entre hombres. ¿Cuál me parece que son uno de los factores indispensables? Es que la gente no denuncia por miedo, no denuncia porque no confía en sus autoridades, y eso hace que además las cifras también estén un poco escondidas. Me parece que es una es la narrativa que se hace desde el gobierno y otra es la realidad. La percepción, Morena puede controlar los discursos, pero el miedo de la gente de salir a la calle crece cada día, principalmente en entidades gobernadas por Morena. Un ejemplo de esto, la encuesta mostró que Villahermosa, Tabasco y Culiacán, Sinaloa, ambas gobernadas por Morena, volvieron a encabezar la lista de las ciudades con mayor percepción de inseguridad. Y en contraste tenemos San Pedro Garza García, Nuevo León, y Benito Juárez, Ciudad de México, y Saltillo, Coahuila, gobernadas por el PAN y el PRI, que encabezaron la encuesta a los municipios con menor percepción de inseguridad. Entonces, es muy importante que sepamos que el PRI no improvisa la seguridad. El poder no es para repartir culpas, es para dar resultados, y en este sentido me parece que Morena todavía nos queda de ver mucho.
Camila Martínez de Morena, bienvenida, Cam. Ahí está la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU. ¿Cómo ves los datos que da a conocer?
A ver, a mí me parece muy importante que podamos primero hacer un llamamiento. Aquí veíamos cómo hace algunas semanas, cuando se hablaba de el INEGI, ¿no? La gente decía pues que eran cifras completamente cucharadas. Veíamos que no querían, por ejemplo, que se le quitaran las facultades a Coneval para poder pasarlas también al INEGI. Entonces, bueno, ahora, qué bueno, me da mucho gusto que traigan estas cifras, digamos, con datos sobre la percepción de inseguridad. Yo te quiero decir,
pues son,
¿no?,
cifras oficiales, o sea, ¿cómo las vamos a traer?
Claro, a ver, son cifras oficiales, ¿no? Y bueno, vemos, por ejemplo, ¿no?, parte de las ciudades más inseguras, ¿no?, también están gobernadas por el PRI y el PAN. Pero sí te quiero decir una cosa, hay una parte
las
muy importante.
Las ciudades que se perciben más inseguras son gobernadas por Morena.
Hay una parte muy importante. Aquí
y los mejores gobiernos, ¿no?, sí, los hace Acción Nacional.
Pero eso no es lo que dice. Eso no es lo que dice la encuesta del ENSU. Porque cuando habla, por ejemplo, de los gobiernos que mejor han resuelto las problemáticas en ciudades, encabeza un gobierno de Morena, ¿no?
¿Quiénes son los gobiernos que, según la encuesta, tienen mejor percepción de seguridad? Benito Juárez y San Pedro Garza, gobernados por el PAN, ¿sí o no?
Traigo la lista, se las digo si quieren. San Pedro, Piedras Negras, Benito Juárez, ahora, Saltillo, Puerto Vallarta, mejores. Uh-huh. Lista negra, Culiacán, Ecatepec, Uruapan, Tapachula y Ciudad Obregón.
Lista negra, ahora, todos gobernados por Morena.
Claro, ahora, ¿no? La encuesta de las Heras, ¿no?, que es una casa encuestadora que tiene una relevancia y un muy gran nombre a nivel nacional, que además es...
30 segundos.
Además es la única, digamos, que pudo en la campaña de 2024, ¿no?, prever que la presidenta de la República tendría más votos que el presidente López Obrador. ¿Y qué es lo que habla? El 56% de la población tiene una opinión positiva de la seguridad, ¿no? El 68%, además, con los avances que han tenido legislativos, como la creación de la nueva ley de seguridad pública, la instalación, digamos, de la nueva escuela de policías, ¿no?, prevén que vaya a haber un avance importante. Pero no solamente es la percepción, como ustedes bien lo han dicho, ¿no? Hay un trabajo muy importante, se reconoce el 64% los decomisos que se han hecho, el 63% las penas carcelarias que se han tenido, la capacitación y la mejora, ¿no? Uh-huh. Y podemos hablar también, si quieren, esto es cuestiones de percepción, pero por ejemplo, de la cantidad de detenidos que hemos tenido. Este gobierno, ¿no?,
en la siguiente participación hablamos de las detenciones, asesoramientos y decomisos.
Bueno, ¿sabes qué es lo peor?
Itzel Arellano del PAN.
Que, o sea, lo he dicho repetidas ocasiones en este espacio, lo peor es que si no reconocemos el problema no se puede atender. Y de verdad, por más que ustedes quieran cantar que tienen muchos avances y muchos logros con cifras maquilladas, porque solo pues sacan las que les convienen. Solo sacan las que les convienen. Perdóname, mira, déjame solamente cerrar esta idea. Y
de las Heras es una empresa, ¿no?
Sí, una encuesta que les conviene.
Que monitorea.
Porque lo que les importa es construir el discurso.
Pero ahorita me estás mencionando el lugar del INEGI. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A una casa encuestadora o al INEGI?
De cifras oficiales.
Porque entonces, ¿para dónde va el debate con ustedes?
Desglosa, y te voy a decir una cosa. Desglosa, por ejemplo, de las Heras, algunos temas que yo creo que vale mucho la pena que la encuesta de ENSU no trae, ¿no? Y es, por ejemplo, ¿cuáles han sido las estrategias más exitosas del gobierno federal? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que ha hecho este gobierno, a diferencia de lo que se hacía en los gobiernos pasados, es atender las causas. Y ojo, a ustedes les molesta brutalmente que haya un 56% de la población de este país que se sienta segura, porque les arrebataron.
No, eso
es mentira.
No, eso es mentira.
Se trata de 56. Se trata del otro porcentaje.
Yo nada más quiero decir, les arrebatamos una narrativa que era de la derecha. La derecha siempre promovía y decía, somos nosotros los únicos que pueden mantener el orden, y por eso se dedicaban a reprimir gente.
Sí, somos los que mejor gobernamos.
Ahora,
el PAN es el quien mejor
¿quién
gobierna?
Está dando resultados y que la gente lo reconoce el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, 62% de aprobación de la estrategia de seguridad.
Un minuto.
A ver,
te quedo
una cosa es la aprobación de la estrategia y otra cosa es la percepción de seguridad. No vengamos a confundir a la gente.
Espérame, ¿sabes
qué? Permíteme un segundito. ¿Sabes qué? También viene en la encuesta del INEGI, por ejemplo, que solo el 23% de los mexicanos cree que la seguridad va a mejorar. Y perdón, eso tiene que hablar muchísimo de lo que estamos percibiendo con este gobierno, porque no importa, y como lo decía hace rato antes de que me interrumpieran, no importa que Morena, el régimen, venga a construir un discurso diciendo, no, todo lo estamos haciendo bien y lo vamos a hacer mejor y todo va a ser mucho más bonito, cuando en realidad los mexicanos nos sentimos inseguros, cuando en realidad los mexicanos no podemos salir a la calle y cuando en realidad ya ni siquiera estamos esperando nada de este gobierno.
Permíteme un momento. Hablando de percepción, solamente de percepción.
Sofía Carvajal del PRI.
Voy a darles aquí una gráfica.
Léenosla porque estamos en radio.
Es los municipios con mayor percepción de inseguridad son Villahermosa, Tabasco, Culiacán, Sinaloa, Uruapan, Michoacán, Ecatepec, Chimalhuacán y Ecatepec, Estado de México. Todos están gobernados por Morena. Los municipios con una mayor percepción de seguridad o menor de inseguridad es Saltillo en Coahuila, gobernado por el PRI, Benito Juárez por el PAN, San Pedro Garza García Nuevo León por el PAN y Puerto Vallarta, Jalisco por el Verde. Entonces,
un minuto.
Como dice Itzel, la percepción es realidad. La gente no se siente segura, no puede salir a la calle. Las extorsiones a los negocios es uno de los delitos más importantes de este país porque casi todo el mundo que tenga un localito, un negocio o un puestito, a todos les piden derecho de piso. Ese es el delito más importante a combatir y además es el que provee obviamente al crimen organizado. Y por supuesto que ya la gente se da cuenta que en estos municipios donde gobierna Morena, pues es muy difícil que no haya inseguridad cuando está tan infiltrado el gobierno por el crimen organizado.
Camila Martínez.
A ver, yo sí quiero dejar claro, ¿no? Que hay unas estrategias de seguridad clarísimas que nos han dado resultados clarísimos, verificables, comparables, por ejemplo, a cuando empezó el gobierno de la Cuarta Transformación, y son las que se presentan en la conferencia
matutina. Acaban de aprobar la estrategia ahora.
Pero sí, eso no es percepción, esos son otros datos.
Esos son los datos reales de la cantidad de
homicidios. Pero estás hablando de otro concepto.
Claro. Pero creo que es importante que junto
es que
con
las
la percepción
cifras oficiales contrastan con la experiencia diaria de millones de mexicanos.
Camila, por favor.
A ver. Primero decir, venimos de una serie de gobiernos del PRI y el PAN que abandonaron absolutamente la seguridad de este país.
No
¿qué
creo.
Sucedió durante el gobierno del presidente López Obrador? Esa tendencia a la
aquí
alta
está la
se
tendencia.
Estabilizó y hoy estamos empezando a ver la baja de los delitos. Te quiero decir que todos los delitos de alto impacto, absolutamente todos, a excepción de la extorsión, han ido a la baja. ¿Cuáles son? El robo total, digamos, los
te
feminicidios.
Pongo homicidios,
los,
te pongo homicidios.
Los homicidios han bajado.
Es esta la columna. Con Sheinbaum ha disminuido, pero con Peña Nieto era todavía menor. Entonces, ¿eso de qué era de los gobiernos anteriores?
Pero ella está hablando de la tendencia.
No, pero sí hay que hablar de tendencias.
Perdón, pero creo, que hay que, creo que hay que despolitizar esto nuevamente. Porque estamos hablando de percepción y estamos hablando que si un gobierno y el otro. La realidad
pero
es que llevamos
que
20 años. Llevamos 20 años con una estrategia que no funciona. Porque hoy que salgamos aquí del estudio, a las 3 nos va a dar miedo caminar por la calle, sí o no. Y si alguno no, ve a la cámara y dígame que no es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? En el momento en el que se decidió que de forma institucional se iba a meter a la Guardia Nacional y que se iba a tener el ejército en la calle, Movimiento Ciudadano dijo, ok, eso van a hacer, les vamos a dar el beneficio de la duda, no estamos de acuerdo, pero ya sucedió. ¿Cómo podemos hacer algo para que esto verdaderamente funcione? ¿Cómo lo vamos a medir? Pidiendo comparecencias. ¿En qué momento ha ido alguien a rendir cuentas de una estrategia de seguridad?
Pero eso
se le debe a la gente.
Eso desde mencionas, la
tú mencionas
pasada,
la
no
Guardia
iban,
Nacional,
no
pero tiene la Guardia Nacional una
no, no
mucho mayor
cuentas,
percepción
no
de seguridad y de cercanía que la policía federal que
cosa,
se tenía anteriormente
pero la
y que era lo que ustedes
un elemento como genera un elemento que genera percepción positiva es la rendición de cuentas y la transparencia.
Gracias.
Y a este gobierno no le gusta la transparencia,
o sea, ¿tú
ni la rendición
diciendo a la
de
gente,
cuentas.
A la gente que te sí. está diciendo que prefiere tener a Guardia Nacional porque le da mucha más confianza que la policía federal, que están equivocados.
No es confianza, es una narrativa.
Simplemente
es resultados
te estoy
y son
diciendo
números.
que la gente se sentiría con mucha más confianza.
Quieren hablar de resultados y números, vamos a hablar de los datos que han sido presentados de la estrategia de atención a las causas.
Ya dijimos
porque,
que
por ejemplo,
mal.
Lo que ha generado este gobierno con una serie de programas como el de Sí al Desarme, Sí a la Paz, es recuperar más de 4,872 armas de fuego, más de 320,000 cartuchos a nivel nacional.
¿Y por qué la gente se sigue
generando un
insegura?
Gran trabajo territorial. Es que no es así.
Perdón, es que
Camila, es que el problema es que de verdad ustedes están tan ocupados en la narrativa. A mí me impacta. Están tan ocupados en construir narrativa que ya... viven cierto. Abstraídos de la realidad.
Ay,
o sea,
es que no es
aunque usted, a ver, no le pausa.
Ustedes, yo quiero que la próxima
sí,
vez.
Sí, quiero decirte algo.
La próxima vez que traigas una encuesta, ¿no? Yo te la puedo contrastar con datos oficiales. Tú ya no, tu encuesta ya no va a servir.
No, no es una encuesta, son datos oficiales. Estas son datos oficiales. La que tú traes es una encuesta. La que yo traigo son datos oficiales del gobierno.
Son cosas distintas. Hagamos el compromiso aquí, Isel. Ya no vas a traer tú datos. De
¿oficiales?
Casas encuestadoras,
¿del gobierno?
Vas a traer puros datos de gobierno.
Nada.
Y los vamos a contar.
Yo no estoy diciendo
porque aquí hay, oficiales. Ahí te va un dato de gobierno.
O sea,
un dato
ver,
de
es
gobierno
que hay un falso
es
argumento.
Que el secuestro ha bajado en 72%. Un dato de gobierno es que el robo a los negocios ha bajado 55%. Un dato de gobierno, ¿no?
¿Y qué
en que se está realizando una estrategia integral en contra de las extorsiones que la gente aprueba.
Ese 25%, hay un 25% de la gente que mencionaba Itzel en la encuesta del ENSU, que dice que en los próximos 12 meses va a mejorar la seguridad. Solo un 25%. ¿Qué compromiso puede hacer Morena con ese 25%?
Perdón, es que el punto es que
lo
aunque
que
Morena presuma la reducción de homicidios y de secuestros y todas las cifras que quieran presumir con narrativa, la experiencia diaria de los mexicanos es que no encontramos ni paz ni justicia.
Gracias, así Michelle, es. Camila, así Sofía, es. Muchas gracias, Andrea, y a usted que nos acompañó. Lo espero mañana.
Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.